Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¿Qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Esta vez nos encontramos en un lugar muy especial para los amantes de la literatura. Estamos en una librería. Recordemos que el tema de la semana es El Puente se toma las calles. En esta ocasión, la librería, ¿sí? Y vamos a hablar con una persona experta en el tema, que ha acompañado el proceso de una librería durante muchos años y que nos va a contar ¿Cuánto de importante es una librería para una sociedad como la nuestra, la colombiana, que tal vez lamentablemente no está muy acostumbrada a la lectura y que necesita incentivar más esos procesos, y cómo la librería, una librería, puede ayudar con eso? Estamos en la mesa de trabajo el día de hoy con Jorge
Chivata.
Jorge, como todos los días miércoles en la mesa de trabajo del Puente, a nosotros nos gusta que nuestros invitados se presenten. Sí, entonces quisiera saber quién es Jorge, qué hace Jorge y por qué una librería, porque un librero, que es una profesión tan bonita y que muchas personas tal vez no la reconocen, sí, pero por ejemplo a las personas que estamos muy cercanas al ámbito de la academia, que nos gusta leer, evidentemente nos parece muy importante el librero, porque el librero es esa guía que nos ayuda a nosotros a encontrar nuevos autores, nuevos temas, una literatura muy amplia. Entonces, Jorge, bienvenido a la mesa de trabajo del Puente. ¿Y quién es Jorge?
Buenas noches. Jorge es un librero, es muy pretencioso el título. Jorge es un vendedor de libros desde hace 28 años en Alejandría, librería. Mi único trabajo en un lugar magnífico. Había un tiempo donde no había Google, entonces muchas personas llegaban a la librería, eran cantidades de personas que siempre necesitaban solucionar temas, investigaciones, que necesitaban entender un poco el mundo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo ha cambiado. Cada vez creo que más personas van a Google y menos personas van a la librería, pero pues, la librería sigue siendo un espacio mágico, un lugar de aprendizaje. Los mismos formadores van a la librería, ¿no? Finalmente, si el formado quiere hacerse mejor que el maestro, finalmente creo que el lugar es el libro. Y pues el mejor espacio para el libro, definitivamente, es la librería. Hemos trasegado 28 años en el negocio, porque sí, finalmente es un negocio muy bonito, es un negocio mágico, es un negocio donde cada libro te lleva a una dimensión diferente, a unos conocer diferentes, conocerse a uno mismo. El Jorge que leía un libro del Quijote hace 25 años, al Jorge que lee el Quijote 25 años después, es diferente. El libro no ha cambiado, pero definitivamente el humano cambia y cambia. Si uno hace relecturas de los libros que leyó, no sé, primer semestre en universidad o en bachillerato, que los hizo por obligación, porque había que cumplir una tarea, yo creo que si la persona coge ese libro nuevamente, va a encontrar que se perdió un tesoro, porque finalmente abrir un libro es abrir un mundo, es abrir un mundo nuevo. La librería ha tenido muchos puntos de venta, en la 86, en la 72, en la 18. Actualmente estamos acá en la carrera 14 con 70. Hace 10 años ya, decidimos que combinábamos un nuevo negocio con el negocio del libro, y fue el negocio del café. Pusimos un punto de café y quitamos un poco las estanterías que normalmente estaban en la mitad de la librería, y ahora pusimos mesas para que la persona se conecte. Y pues tenemos nuestra red Wi-Fi, o sea, no estamos peleando con Google tampoco. Al contrario, pues sabemos que es una fuente de lectura, es una fuente de conocimiento también. Lo que hemos hecho es tratar de innovar para mantenernos. Hemos intentado con todo. En ese punto, sobre todo, voy a hablar de los últimos 10 años para no extenderse en tanta historia. En los últimos 10 años le hemos apostado a tertulia, le hemos apostado a exhibición de obras de arte, le hemos apostado a talleres de poesía, de cuento, presentación de libros. Y pues aquí vamos, más sabios, creo, más sabios. Los docentes, claro que son los amigos, porque la librería está especializada en humanidades, en literatura. Entonces siempre hacemos como el trabajo de carpintería. Hay muchos profes aún que quieren el libro, que desean el libro, aunque muchas veces uno consigue PDFs o consigue libros escaneados en internet, pero muchos los buscan el libro físico. Entonces nuestra labor es conseguirlo, sea en Colombia, sea en México, sea en Argentina, sea en España, y pues cumplir esos deseos para formarnos. Tú preguntabas por qué es importante una librería. Digo, de pronto es porque es importante leer, más bien. Yo pienso que una persona que lee es una persona que se conoce, una persona que se conoce es una persona que no se deja manejar ni por sus propias emociones, una persona que conoce, que sabe, y finalmente se hace ingobernable de pues, temas políticos, religiosos, o bueno, tantas cosas, porque el libro finalmente da sabiduría, porque finalmente cuando te pones al enfrente del libro, la mitad de la información que recibes la recibes del libro, la otra mitad la recibes de ti mismo. Lo que tú sientes que te enseña un libro finalmente te está mostrando algo que tú llevas dentro. Entonces el papel de la librería o de la lectura creo que finalmente es un acto de conocerse a sí mismo, un acto de entenderse. Al día nos pasan situaciones, divorcios, crisis económica, situaciones con los jefes. Y si vamos a indagar siempre en un libro está la respuesta a esos temas. En los libros están las historias de los transgeneracionales, están crisis matrimoniales puestas en cuentos, en narraciones. Cuando a veces vemos un libro encontramos nuestra historia. Lo bonito del libro es que lo lees rápidamente y encuentras la respuesta. Y muy seguramente es la respuesta que estabas buscando. Cuando estás solito, cuando te vas de viaje, cuando vas a otros países, o cuando sencillamente por situaciones de la vida tienes que estar solo y coges un libro, creo que es el momento más increíble. Y finalmente a lo que te llevas a crecer, cada vez ser mejor. Entonces creo que por eso es importante la lectura, por eso es importante las librerías, porque finalmente es un espacio donde hay muchas, muchas posibilidades de crecimiento.
Bueno, tomando en cuenta lo que nos vienes contando sobre la librería, vamos a empezar por el principio. Uh-huh. Hace 28 años. ¿Cómo llega Jorge a Alejandría?
Bueno, estaba yo cursando tal vez noveno de bachillerato. En esa época existía la nocturna, creo que ahora es de moda por una novela o algo así en televisión. El caso es que uno podía estudiar de 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y un buen día llegué, mi hermano Gustavo Valderrama es el que funda la librería, y él me dice: te doy la oportunidad de que trabajes aquí. Me parecía que era el lugar más increíble para trabajar, y en ese momento pues los computadores estaban también muy en pañales, los software para manejar inventario estaban muy en pañales, entonces funcionaba mucho tu memoria, y resulta que yo tenía muy buena memoria. Entonces el ejercicio inicial era, la librería estaba organizada por temas y por autores, y básicamente lo que había que hacer era memorizar. Esa era la primera fase. En esa primera fase, si alguien te preguntaba un libro, tenías que rápidamente ubicar el tema, ubicar el autor y pues, obviamente pasar el libro para venderlo. Ya la segunda fase fue escuchar a los docentes, La librería está ubicada en la 72 con 14, cerca a la pedagógica, cerca pues a una zona universitaria importante. Entonces siempre venían muchas personas que eran docentes. Escucharlos a ellos era delicioso, era increíble. Yo en el colegio pensaba que sabía algo, luego me di cuenta que no tenía ni idea de nada. Entonces empecé a leer libros que de pronto no eran los que debía leer uno en ese momento, como el Marqués de Sade, como Lord Craft, como Bukowski, Burroughs, eran muy locos, pero me apasionaron. A la librería llegaban psicólogos, llegaban filósofos, sociólogos, cineastas, y cada uno aportaba algo, y esos libros que ellos siempre querían comprar, no podían. Los libros siempre han sido un poquito costosos. Pues yo los dejaba casi que marcados. Decía, bueno, este libro, este profe dijo que era buenísimo, aquí a leerlo. Entonces muchas veces incluso cerraba la librería y me quedaba leyendo toda la noche. Al día siguiente abría la librería y pues mi jefe estaba contento porque yo ya muy a las 8 de la mañana supuestamente ya estaba en la librería, pero yo me había descansado 2 horas en una silla porque toda la noche había disfrutado la lectura. Entonces fue muy bueno porque mis profesores del colegio se supone sabían mucho, y yo en un momento, pues si ellos sabían algo de filosofía, porque yo no voy a la fuente, que la tengo a la mano, y no tenía que comprarlos, solo era leerlos y volverlos a dejar en la estantería. Creo que en cuestión de 6 meses podía hablar con mis profesores del colegio como si yo fuera pues casi un colega. Ellos se sorprendían de cómo sabes esto, cómo estás hablando de Platón y Aristóteles. Pues yo estaba leyendo los libros en la librería. El jefe muy contento porque pues mi buena memoria me ayudó a que no tenía un periodo de prueba de 3 meses o algo así. Y yo a los 3 meses ya sabía de memoria la librería, y aparte ya había empezado a indagar con cosas que no me imaginaba. Llegaban clientes muy, muy, muy increíbles. Yo me acuerdo mucho de una profesora que se llamaba Mónica, y ella era una apasionada por la música, por la filosofía, por la pintura. Entonces ella hablaba de Francis Bacon y contaba la velocidad, la sensación de movimiento que había en esas pinturas, y eso estaba relacionado con filósofos. Entonces lo mismo era, ¿qué dejaba ella marcado, qué quería ella comprar y no le alcanzaba? Y yo, esos eran los libros que iba a leer en la siguiente semana, en los siguientes días. Y fue un momento increíble. Aprendí en silencio. Todos los libros, todos los días, aprenda. Y luego veía a los profesores en charlas allí en la librería. Y yo entendía todo lo que estaban diciendo, pero yo no opinaba porque pues yo era pequeñito. Estaba, no sé, por los 19 años, 18 años, pues habían más personas adultas en la librería que se supone también llevaban un tiempo largo. Entonces yo estaba allí, era como en silencio, pero yo sabía que todo lo que estaban diciendo, incluido yo tenía o podría aportar cosas al momento, pero finalmente solo me mantenía en silencio, era un poco tímido. Atender el público me parecía difícil, ese fue el primer momento, era aterrador. Pero luego descubría que todos hablaban de, no sé, de Baudelaire, de Rimbaud, y yo iba y leía eso, y eran historias apasionantes de hombres que se amaban, y yo decía, esta vaina es increíble, ¿cómo así? Hombres que se aman, y la literatura permite eso, y la literatura permitía todo. Empecé a mirar los libros de arte, me acuerdo Taschen, que tenía unos libros hermosísimos de pintura. Pues yo miraba todas esas historias relacionadas allí, ya aparecía Borges, ya estaba Bioy Casares, bueno, era un mundo infinito, y eso yo necesitaba comerme esos libros, pero todos. Entonces mis noches en la librería, pues yo creo que mi jefe se va a enterar hasta hoy que yo pasaba las noches, no me iba para la casa. Y llegó un momento como al descaro, y era de traerme una cobijita dentro de la maleta y ponerme la cobijita encima y leer toda la noche. Y al día siguiente pues me organizaba un poco para trabajar. Claro, en cuestión de un año había leído muchísimos libros. Era increíble, hasta que en un momento empecé ya a expresar con la gente lo que yo sentía, lo que yo recomendaba incluso. Y creo que personas que llevan mucho tiempo en la librería pues habían leído un poco, pero sin tanta pasión. Y yo a veces soy como muy apasionado. Si algo me gusta, lo intento. Y pues me ha gustado tanto los libros que aquí son 28 años. Cada vez cambio de tema, lo que me interese, lo que me llame la atención, indago, leo. Tengo un espacio increíble, y este lugar siempre es visitado por muchos docentes en psicoanálisis, economistas, coach, y cada uno tiene un saber. Entonces lo que yo veo que para esas personas le apasiona ese libro, lo sigo marcando y es mi siguiente lectura. Apenas encuentro algo que me apasiona, porque hay temas que no me apasionan, entonces los dejo de un lado, no leo un poquito y no me gusta, entonces lo dejo de un lado y tomo lo que me gusta y por ahí me voy. Entonces ha sido como una academia dentro de la librería. Ahorita estamos en frente de la Universidad del Área Andina, muchos estudiantes jóvenes, ¿no? 18, 17, cada vez llegan más chiquiticos a la universidad. con muchos conflictos, con muchos dramas, y uno casi que ya está en la capacidad de recetar un libro. O sea, mira, estás deprimido, entonces léete así oral, para que sepas que la depresión, o sea, ahí sí te da la depresión. O ya uno dice, no ser tan cruel, bueno, mírame, la vida es un poco más chévere, léete a Can. Este librito te lo recomiendo. Incluso a veces en la librería hace 9 años empezamos y prestábamos los libros para que los chicos los leyeran. Desafortunadamente, pues no sé, hay un tema de vandalismo tal vez, un tema de que de pronto se enamoraron mucho del libro y no tienen sino para lo del bus, entonces finalmente la sección se la fueron robando, había gente que se llevaba las hojas, o sea, le gustaba, no sé, un poema de Pizarnik y arrancaban la hoja, se la llevaban. Pues estaba bien, era parte de la apuesta, ¿no? Decir, venga, que el chico aprenda a leer, que el chico conozca que hay posibilidades. Si a alguien de pronto le encantaba el poema, se llevaba la página. El óleo poco a poco lo fueron mutilando, pero finalmente creo que fue una mutilación muy bonita. Otro libro me lo robaron. En algún momento los chicos decían, es muy poquito el tiempo para leer, quiero leer más. Bueno, démosle el libro para que lo lleve y lo traiga mañana. No, pues el chico se lo llevaba y nunca volvía. Entonces dijimos, no, pues no funcionó. Entonces desafortunadamente eso desapareció, pero creo que en algún momento nos gustaría retomarlo. Tener una sección de libros que nutran el alma, que enseñen optimismo. Porque sí se puede, porque sí se puede formar una persona desde un solo libro. Entonces ahí va este nuevo punto, ese punto loco, ese punto increíble, ese punto apasionante.
Listo, escuchándote con lo de la pasión y todo esto, al parecer la pasión por la lectura y por el conocimiento es un rasgo determinante de lo que tiene un librero, es lo que hace el librero prácticamente. Ahorita te decía un librero y decías, ¿tanto no un librero? ¿Qué faltaría para un librero? No lograría comprender qué es lo que falta.
No sé, es como ser un Gandalf, que una persona que venga con un drama pequeñito o mediano, o una situación amorosa rara, una situación inconclusa con el amante, infidelidad aquí, infidelidad allá, y que tú tengas la capacidad que con 2 palabras le puedas decir, mira, este es tu libro, léete este libro que por aquí te vas a encaminar. De hecho, así se hace cuando una persona viene a pedirme una recomendación. La persona me dice, quiero leerme un libro. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué libro te has leído? Y en base a eso miramos qué es lo que te gusta. Entonces, bueno, una persona dice El Perfume, Patrick Susskind, bueno, es una novela histórica, es una novela de amor. Entonces uno se va por otras novelas parecidas, o alguien, la poesía, por ejemplo, hay poesía muy amorosa, Benedetti, bueno, Neruda, como hay una persona que dice, no, pues Baudelaire, Las Flores del Mal, entonces uno dice, ah, bueno, entonces vamos por Verlaine, vámonos por de estos personajes de oscuros, que finalmente, digamos, eso es lo que la persona quiere seguir leyendo. Entonces en esa medida uno recomienda y a veces uno se queda corto. Porque ese es el otro tema. Tú lees y finalmente todo el tiempo aparece y aparece nueva y aparecen nuevas locuras y nuevas historias. Nomás hace un par de años llegó el primer libro de un youtuber. Pues creo que nadie le apostábamos, pensábamos que pues no era. Y resulta que eso fue una locura, en la feria fue una locura, en la librería fue una locura. Y nos dijimos, bueno, ¿qué está contando este chico? Entonces decidimos, pues eso es lo que debe hacer el librero, que digo, no soy el librero porque tendría que estar leyendo todos los días, a cada rato, y finalmente uno se puede, ir a leerlo. Y lo veía y decía, bueno, este señor creo que era numeral chupa el perro. Y yo decía, ¿qué es lo que está diciendo este señor? Entonces pues leía un poco el libro, pues finalmente sí, no era un libro muy liviano, no lo era. Él tenía mucha información, él había puesto allí, como en palabras de la 13 con novena, para ponerle un significado, cosas de filosofía, cosas de psicología. Entonces dije, oye, mira qué bien. Llegó con un lenguaje sencillo, con un lenguaje no sofisticado, a una comunidad joven que no le gusta de pronto el lenguaje enredado. Cuando yo estudié filosofía y letras, era cada semana cinco libros, era también un régimen. Ahora la lectura es muy light, ¿no? Es muy liviana. Ahora, no sé, bueno, en algunos lugares se preocupan por la ortografía, en algunos lugares se preocupan por que haya un librito, al menos en la biblioteca del futuro profesional. Pero finalmente no. Finalmente ahorita están las plataformas, la persona baja o lee online un tema solo para el examen. Entonces finalmente creo que no llegan muchos libros a la casa. Entonces, responder a la pregunta de eso, creo que deberíamos tener mucho más conocimiento. O sea, ahí como el oráculo de Delfos, ¿no? Como el oráculo del Dalai Lama. El oráculo del Dalai Lama es un señor. sino finalmente dice que tiene unas capacidades de como conectarse con otros mundos, pero finalmente es con otras informaciones, y se vuelve el asesor del Dalai Lama, o del que sea el Lama en el momento. Entonces digo, bonito en la librería que pueda uno estar casi que en esa capacidad, ¿no? Que venga una persona y uno con verla, mira, léete este libro que te va a hacer mejor tu vida, o cosas así. Ese creo que es el librero, ese es el librero. Entonces uno, claro, con el tiempo se hace, pues sí se hace sabio, pero el tiempo se hace más corto para la lectura.
Claro, son 28 años leyendo, escuchando historias, viendo lectores que vienen que acuden a ti para mirar qué libro se les recomienda. Y podríamos decir que después de 28 años, la librería se ha transformado. Digo, no solamente Alejandría, sino el concepto de librería. Ya nos contabas que afuera de micrófonos nos estabas contando por qué la decisión de ampliar la librería a un concepto un poco más librería café, ¿sí? Y cómo, por qué la necesidad de la librería en transformarse.
Imagínate que hace unos 12 años estaba yo en Alejandría, en la sucursal del centro, es en la 18 con Sexta. Yo tenía un mesalíneo donde técnicamente como gerenciaba, administraba. Y un buen día se me ocurrió, voy a tomar el tiempo que duran las personas viniendo a comprar libros. Entonces entraba una persona, yo tenía un cronómetro a la mano, la persona entraba a la librería, daba una vuelta, preguntaba un libro, se iba después de 10 minutos, entonces yo en una hojita anotaba 10 minutos, entraba el siguiente, duraba 20 minutos, compraba un par de libros, se iba, y al final del día sumaba cuánto tiempo había pasado en la compra de libros, y resultaba que en hora y media o dos horas se habían vendido los libros del día. No era suficiente para, digamos, para soportar los costos fijos. Entonces dijimos, tenemos que hacer un nuevo negocio donde se venda algo adicional a los libros mientras los libros no se venden. Y para esos días había un amigo, Holger Wolf, que es alemán, y él iba a hacer un recorrido por América Latina, luego subía a Norteamérica y retornaba a su país. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no nos averiguas en qué están las librerías en ese momento? Estamos hablando de 12 años atrás. Y pues si nos haces un... pues nos cuentas, ¿no? O sea, no le estaba pidiendo... no era un trabajo pago, no era un trabajo... nos conocimos en la librería, era amigo de los libros. Le encantaban las librerías. Entonces él decidió hacer la tarea, y como buen alemán juicioso, él tomó fotografías, él hizo un resumen pequeño de cada librería, lo que estaba aquí en Argentina, en Chile, luego en Norteamérica. Y ya cuando estuvo en Alemania nos envió el informe, y el informe nos mostraba que las librerías ya estaban cambiando en ese momento. En Francia habían cambiado también bastante, y estaban ya eso, con puntos de café. Hay algunas que vendían postales, hay algunas que vendían música, instrumentos musicales. Entonces dijimos, sí, definitivamente una buena combinación sería pues los vinos, los tintos y los libros. Porque finalmente los que nos gustan los libros normalmente siempre tenemos nuestros vicios. Un buen lector siempre toma vino, un buen lector siempre fuma, creo. Bueno, o de pronto lo digo por mi experiencia. Pero si me gusta un buen vino, un buen libro, un buen cigarrillo o un buen tabaco, un buen licor. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, había varios factores. En los lugares comerciales los arriendos se comen el negocio. O sea, ahorita terminó de cerrar la librería La Madriguera del Conejo. En las últimas 6 meses han cerrado creo que 3 o 4 más. En los últimos 10 años han cerrado por lo menos unas 10, 15 más. O sea, muchas librerías están cerrando y nuevas están abriendo sus puertas. Está Lubina ahí en la Macarena. Ellos tienen un concepto también de café. Tienen cine, tienen presentaciones de libros. Por allí también abrió la Casa Tomada, por allí Vilborada. Y básicamente lo que han hecho es eso, empezar a meterle al negocio otro tipo de negocio que lo haga sustentable y que lo haga rentable finalmente. Estábamos en un punto comercial y pensábamos, ¿qué pasa si nos salimos a un lugar que no sea comercial sino residencial? Porque ya había pasado en Francia. Una empresa muy grande, una editorial muy grande, compró muchas librerías para ellos vender un producto exclusivo y le dieron la plata al librero, porque pues ellos creo que incluso estudiaban para ser librero. Acá no se estudia para ser librero, pero pues solo se lee y se aprende. Y lo que hicieron con el dinero que les dieron era ir a un lugar residencial y abrir una librería un poco pequeña con conceptos así de cafetín, de arte, de cuenteros, o sea. Y les funcionó, era como una buena fórmula. Entonces dijimos, de pronto aquí nos puede funcionar. Le apostamos a ese punto. Y sí, efectivamente ha sido ha sido buena idea, porque finalmente las ventas de libros cada vez disminuyen más. Pero nos permite que esa combinación de café y libro nos permite llegar al punto de rentabilidad. No se trabaja en una librería para volverse millonario, no es una cosa así muy utópica, pero es muy rico. O sea, cuando estás en una librería finalmente nunca sientes que estás trabajando. Finalmente es un espacio, pues el que conociera la librería o el que la conozca en algún momento va a descubrir que es un espacio donde nos sentamos, charlamos, compartimos, y obviamente a veces hay que hacer alguna cosa administrativa o solucionar alguna situación con los inventarios, pero pues uno le saca tiempito. Entonces es una labor, no para hacerse multimillonario, pero sí para pasarla muy rico. Y en la vida creo que es eso. Creo que si aprendemos a pasarla muy rico, a gastar el dinero en lo que necesitamos, siempre va a haber suficiente y vamos a tener tiempo. Cuando se lee muchos libros descubres que hay una cosa que es muy importante y es un valor muy increíble, es el tiempo. Y mucha gente pues dice, perdamos tiempo, ¿verdad? Trabajo en una oficina 12 horas y voy a hacerme rico. No, o sea, yo le diría a la gente que pues, está escuchando la emisora hoy, el tiempo es lo más importante. Si ganas un dinero y logras tener un buen tiempo libre, creo que vale la pena. Y ese buen tiempo libre, no sé, ahí hay miles de bibliotecas con miles de libros, con miles de enseñanzas, esa es una buena posibilidad también. O acercarse a la librería también es un espacio, y pues nos ayudamos todos, ¿no? Pero digamos, creo que quiero rescatar más la lectura, ¿no? La lectura, y este es uno de los espacios que hay para leer, para comprar libros. Pero ahí están, ahí las bibliotecas, unos espacios increíbles ahorita, hay una cantidad de libros increíbles. Y te inscribes por, no sé, lo que te inscribes por Netflix, pagas 12,000 pesos y tienes la posibilidad de miles de libros al año. Entonces tampoco no es un tema de que es que tenemos que comercializar libros. No, finalmente tenemos que aprender un poquito para nutrirnos. Obviamente hay que ir a ver el mundo. Yo me acuerdo que, volviendo al tema de las obras de arte, me parecían espectaculares los libros de Taschen, increíbles. Tuve la oportunidad de estar en París, tuve la oportunidad de entrar al museo famoso, al Louvre, y no, era terrible. O sea, lo que el libro estaba era hermoso, estaba trabajado digitalmente, eran unos libros que daba gusto ver las obras de arte. Cuando estás allá y las ves en vivo y en directo, también te frustras, porque no te crees, pero se nota que están muy viejitas y muy acabadas. Incluso me acuerdo mucho la estatua de los grandes pensadores, ¿no? Yo me imaginaba que era una obra grandísima y resulta que no, es más alta de 40 centímetros, y viendo la vista parece que al artista Rodin, tal vez, no recuerdo el nombre de él en ese momento, parecía que no la terminó. Pero cuando tú la ves en un libro, ¡wow! Le hacen la mejor toma, yo creo que le hacen 1000 retoques digitales y se ve espectacular. Entonces como que, eso era otra cosa en los libros, era otras percepciones en la misma literatura. Entonces digamos, claro, hay que sacar el tiempito, ahorrar el dinero y aprovechar y conocer este mundo. Si viéramos ese planeta en una guía interplanetaria, ¡buah! Yo creo que la escogeríamos 1000 veces, ¿no? Tenemos desiertos, tenemos montañas, tenemos mares, tenemos ríos, tenemos animalitos y plantas y flores increíbles, y nosotros finalmente no, nos quedamos en la oficina trabajando, vamos para la casa a pelear con la pareja y luego mañana volvemos al trabajo y así sucesivamente, y se nos va la vida. Entonces yo les diría, el tiempo bien invertido. Sé que hay buenas películas y hay excelentes películas, pero de vez en cuando debería darse uno la oportunidad de toparse con un libro y digamos, no sé, chévere leer el libro de Grecia y las historias que sucedieron allí, y chévere ir a verla, vivirla, a ver si de pronto hubo demasiada ficción en el escritor o te movió algo.
Listo. Bastante interesante la perspectiva y la mirada de la relación entre tiempo que desperdiciamos en muchas de las ocasiones. El trabajo nos invade a muchos y no disfrutamos lo que es la vida realmente. Y qué rico disfrutar la vida con un buen libro y la posibilidad de viajar, ¿no? Precisamente con lo de los libros acá dentro de la librería, no solamente de Alejandría, sino en todas las librerías, ya nos dabas los nuevos conceptos de librerías que aparecen, Bilborada y todas estas, que su modelo nuevo de negocio ha cambiado. Y decías tú al principio de la anterior pregunta, decías, es muy, muy notorio que una librería uno no la monta para hacerse millonario, ¿sí? Porque no es muy rentable el negocio. Y dentro de eso, ¿por qué sería? ¿No estamos acostumbrados a leer o es muy caro los libros? ¿Qué pasa ahí? Hay una problemática que nosotros mismos como amantes de la lectura hay veces nos damos cuenta. Uno quisiera tener todos los libros, pero uno va y mira y hay unos precios que son desorbitantes para el libro, tomando en cuenta haciendo la relación con otros países, Argentina o en Europa, por ejemplo, en general, es mucho más económico. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Bueno, es que el rollo es que muchos de los libros o muchas de las editoriales importantes están ubicadas en Europa, en Argentina. Para Europa, un libro de 15 euros, pues es para esa economía, para lo que gana una persona de allá, está muy bien. O sea, porque realmente con 15 euros no te compras el almuerzo. Yo creo que con 15 euros te compras un paquete de cigarrillos. Entonces, claro, si tú miras cuánto vale un paquete de cigarrillos, en Colombia vale 6 mil pesos promedio. Entonces, si encontráramos libros en vez de paquetes de cigarrillos, es decir, a ese mismo precio, uy, claro, sería la posibilidad increíble. Desafortunadamente somos muy, muy consumidores de libros, pero no somos muy productores. Hay algunas editoriales que han intentado producir, sí, son unos libros mucho más económicos, pero pues desafortunadamente lo fuerte está en Europa, en Argentina. No sé si es que nos gusta el tema de copiar modelos. Uno se pone a mirar listas de filósofos, o sea, si hiciéramos una lista de 1000 filósofos importantes, estaría un colombiano en la última, o sea, en el último renglón, o sea, sería muy poquito. Entonces nos gustan mucho los modelos de otros lugares. Yo no sé si un francés pueda saber más que un colombiano, yo no sé si un alemán pueda saber más que un colombiano, pero finalmente nuestra estructura ha estado mucho en leer estos autores, citarlos y mantenerlos allí. O sea, se volvió un tema de un culto increíble, y las editoriales pues tienen como muy amarrado ese negocio. Entonces un libro de esos que se produce en 15 euros en Europa llega a Colombia con costos de envío y con cambio al peso nuestro, salen en 75, 80 mil pesos, utilidades que tienen que quedar para las editoriales o librerías. Entonces claro, se hace difícil, porque no estamos hablando de que valga lo que vale un paquete de cigarrillos. O sea, vas allí a la tienda de la esquina, te compras un sándwich, una gaseosa, y con eso, no sé, pagas 7 mil pesos. Si los libros valieran 7 mil pesos, creo que tendríamos mucho, mucho acceso a los libros. Sí, por lo menos de la perspectiva donde yo lo veo, mucha gente viene a la librería todo el tiempo. Siempre hay deseos, lo que dice usted. Muchos docentes vienen, uy, este libro, quiero cinco o seis libros, quiero llevarme esta vez, pero obviamente como que mira su presupuesto y dice, bueno, alcanzo para uno, no alcanzo para dos, bueno, está bien.
Los que están en rebajas, me llevo el de 5000 de rebaja.
Pues de hecho eso ha sido otra apuesta en la librería. Nosotros tenemos un par de secciones de libros de 2000 y libros de 5000, o sea, lo que no encontramos mucho material que podamos poner allí. Tratamos de que de lo que hay poner algo bueno, algo que la gente pueda llevar, que uno más o menos conozca, que valga la pena. Sí, pero desafortunadamente los libros de rebaja normalmente a veces no son los mejores. Hubo un momento hace unos 9 años más o menos, una crisis de que una editorial compraba la otra y compraba la otra. Entonces lo que compraba no le interesaba, entonces los vendían como saldo, y claro, logramos adquirir libros de Paidós, de Crítica, de no me acuerdo ahorita qué otra editorial, a precios muy económicos. Pero fue un momento pequeñito, porque ya las editoriales retomaron, como que aprendieron qué es lo que se vende, y pues igual lo mantienen allí a ciertos precios. Pero finalmente a lo que voy es... Sí, déjame, pero esa es la pregunta.
No, lo de la crisis precisamente era... ¿No leemos porque no nos gusta leer o porque es muy cara la literatura en Colombia?
Ah, bueno, sí, podemos decir que es un argumento, pero digamos ese argumento iría a que de pronto no es fácil adquirir los libros para tenerlos en casa, es decir, comprarlos. Pero lo que yo te decía, creo que Luis Ángel Arango y ahora las mega bibliotecas que hay, creo que te inscribes por más de 30 mil pesos al año. Desafortunadamente sí, hay muchas cositas que no llegan a las bibliotecas, hay libros muy especializados que no llegan, que esa ha sido otra de las cosas que nos ha permitido estar en el mercado, y es que nos especializamos en las humanidades. Entonces claro, libros de algunos autores como Coelho o Chopra de pronto encuentras en cualquier cantidad de ediciones y llegan a las bibliotecas, ¿no? Porque finalmente hay negocios muy grandes que se mueven entre editoriales y entre el sector privado, el sector público, para hacer esas negociaciones, y terminan llevando a las bibliotecas algunos libros pues que no son como los mejores, pero pues es que no se puede juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? El que le gusta Chopra le va a decir que obviamente Schopenhauer es malo, y el que le gusta Schopenhauer le va a decir que Chopra es malo, no sé. O sea, siempre es una posición ahí ideológica que no va al lugar. Digo, lo importante, sí, o sea, el negocio, los libros son un poquito costosos, pero se puede acceder por varios canales, las bibliotecas creo que siguen siendo una ventaja muy grande. De último, los PDFs también, o sea, cada vez están creciendo más las bibliotecas especializadas. Yo creo que si uno mira en internet hay bibliotecas especializadas en pedagogía, hay bibliotecas especializadas en psicología, en filosofía, de hecho en literatura, o sea, hay mucha posibilidad. El problema es que ahí sí es donde viene la como lo importante del que recomienda. Cuando tú vas a la universidad, el docente que ya ha caminado un camino recomienda un modelo sistemático para que la persona aprenda, y como que va de un grado menor a uno mayor. Cuando tú coges un libro en internet, de pronto no sabes cómo, que ahí está valorado, que tiene muchas estrellitas, no tiene estrellitas, o que está recomendado por personas, pues finalmente no estás perdido. Creo que lo bonito de eso, del librero, del profesor, es que te va guiando para que tu conocimiento se haga cada vez mejor. Entonces no se puede poner un autor muy difícil a una persona que está empezando la lectura, porque obviamente no le va a gustar, ¿no? Pero una persona que ya le ha cogido el afecto a la lectura, que cada vez tiene más lenguaje, conoce más palabras, creo que sí se puede, se le puede ir subiendo el nivel.
Listo. Un lector que venga a Alejandría, ¿qué va a encontrar? Ya vemos que libros, evidentemente, el café, pero tengo entendido que también hacen eventos, lanzamientos de libro, o hay invitados semanalmente, cada mes, tienen invitados de cualquier índole, no solamente a presentar los libros, sino a hacer algo muy cultural. Entonces, ¿qué encontramos en Alejandría?
Bueno, cuando llegan a la puerta encuentran un letrero que dice: yo soy libre, tú eres libre, que viva la librería. Era un concepto para él, los de 70, ¿no? Finalmente, en que no quería que nos impusieran nada. O sea, nada, no. Prohibido prohibir. Entonces la librería en esos últimos 9 años ha tenido chamanes, ha tenido tarotistas, terapistas, cuenteros, músicos. Pero, y alguna vez nos decía la gente eso, deberían organizar un cronograma y eso. No queremos, en eso somos muy anarquistas. Entonces hay días que, ahí en esos días nos acompaña un acordeonero de Francia, de París. ¿Quién se imaginaría? Toca igual que nuestros amigos acá de la costa. Y pues ha sido un espectáculo, se le abrió la puerta para que muestre ese espectáculo, porque finalmente es un espectáculo. Y el que pasa ese día, pues está de bien, está de buenas. Vienen algunos chamanes, ya han venido de Norteamérica, de México, de la Sierra Nevada, del Baupés, y comparten su palabra, comparten su medicina, que es su palabra, y pues finalmente se les ha abierto el espacio. Ellos tampoco tienen un cronograma, entonces se les permite. Alguna persona quiere lanzar su libro, alguna persona quiere presentar su libro, alguna persona quiere que le recomendemos cómo hacer para publicar. También hicimos un ejercicio de publicación. Tenemos como claridad ahorita en el tema. Si una persona quiere publicar, ahora es muy fácil. Tenemos, no, ya no publicamos, ya no distribuimos, porque fue una otra cosa muy quijotesca que se ha ido simplificando, pero sí le conocemos los mecanismos y le decimos a la persona cómo hacerlo, y obviamente pues le surge la necesidad de presentarlo, y pues le decimos pues prográmalo e invita a tus amigos, pero finalmente no ha sido una cosa así muy muy disciplinada. No sé, de pronto si anda uno muy equivocado, entonces debería ponerle un horario, como un organigrama, pero no, finalmente no sé, no, en ese sentido soy muy anarquista. Entonces, que el día que la persona venga, pues que sea la sorpresa. Puede encontrar una comparsa, puede encontrar muchos libros, pues tiene un buen café que puede compartir con sus amigos. Si alguien sueña con algo, no sé, pues, quiero exhibir unas obras de arte, pues las exhibimos. Si quiero traer unas obras en madera, ya nos ha pasado, quiero hacer una exposición. Alguna vez incluso alguien de la Nacional hizo un performance, e hicieron también como unos mandalas en el piso de la librería. Pues, quitemos las mesas y hagamos unos mandalas en el piso y ¿qué propones? No, pues un performance, que quiero, estoy en contra de la violencia, entonces quiero mostrar eso. Pues hazlo, muéstralo. Bueno, que disminuimos un poco el tema porque es que vuelve y juega el vandalismo. Hasta hace como un año, eran muy seguidos los eventos. Y había mucha actividad, estábamos con la Liga Latinoamericana de Artistas, estábamos trabajando para talleres de didgeridoo, que es un instrumento australiano, había saxofón, hubo poesía con la Fundación Barbosa Vivas, pero a la hora de revisar los inventarios, wow, nos habían robado los libros. Entonces, tras de que la librería no está muy sólida, pues que le roben los libros, pues no es un buen negocio. Eso nos hizo replantear un poco. Y también nos ha hecho mucho suspender el tema de los eventos. Este año creo que hemos hecho unos 3 o 4 hasta ahora. Tenemos programado un par de lanzamientos para finalizar el año. Tenemos de pronto el lunes festivo una presentación de un libro de Carlos Lomas y de Fabio Jurado. Pero básicamente eso va a ser un evento como a puerta cerrada, donde van a venir algunos 30 invitados, compartir una copa de vino. Pero no se va a atender el público, es decir, vamos a utilizar el lunes festivo, pero en vías de primero darle el espacio a estas personas que quieren y pueden ese día festivo, pero no va a haber público, no va a haber público para el tema de manejar un poco el tema de los inventarios. Ya tenemos el libro del profesor Fernando, no recuerdo el apellido, Fernando Guevara, que también la tenemos programado tal vez para noviembre, apenas estamos organizando. Me imagino va a ser un tema de 30, 40 personas también, compartir un vino, charlar un poco de la experiencia, sé que es un libro de mini cuentos, mini relatos, fabuloso, porque lo bueno si breve dos veces bueno, y lo menos, y lo bueno si, y lo malo si breve menos malo, decía por ahí un cuento.
Bueno, perfecto, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Yo siempre digo que el tiempo en radio es muy corto, esto se pasa volando, acá transitando hoy en el puente, hablando sobre librería, literatura y gustos, de un librero apasionado a todos los lectores, una invitación para que vengan a Alejandría y para que asistan a los eventos de Alejandría, pero no solamente a Alejandría, sino que para que vayan a conocer todas las librerías que hay en Bogotá, por ejemplo. Y no solamente la librería, sino las bibliotecas. ¿Qué le diría un librero apasionado, como yo te estoy viendo en este momento, a nuestros oyentes en este momento?
Bueno, la ventaja es que allá detrás de en el audio, en donde están escuchando el programa, pues me imagino que hay muchos docentes, ¿no? Pues la emisora universitaria. De pronto más bien también que les compartan eso a sus chicos, ¿no? Recordar que un docente finalmente está formando una sociedad. No tenemos por qué estar cuadriculados, que porque soy sociólogo no leo psicoanálisis, o porque soy psicoanalista no leo marxismo o así. Que inviten a las personas a leer, porque leer es leerse, leer es conocerse, leer es crecer. Entonces, como que le transmitan a los chicos que vayan y busquen. Los libros siempre le van a hablar a uno. Eso es un acto mágico. Ahí sigo volviendo a Gandalf. Si tú vas a la biblioteca y te dejas llevar por lo que está en la biblioteca o lo que está en la librería, siempre habrá un libro que quiere irse contigo. O sea, es un ser vivo. Finalmente, si tú pones a mirar, los libros finalmente son gente. Son gente que ha sacado lo mejor de sí para plasmarlo en un lugar para que eso sea grande, para que pasen historia, memoria, para que haya memoria. Los indígenas, por ejemplo, ellos no les gustan los libros, porque ellos dicen que los libros confunden a la gente. Yo les decía, ¿cómo así? Porque están en la librería, están haciendo una charla, y ¿por qué la vida los trabajó en la librería? Decían, pues es que es algunas cosas que todavía no hemos terminado de entender, porque cuando ellos dan una palabra, ellos sostienen una palabra, es decir, si lo que yo estoy contando no lo entiendes, yo te lo voy a contar de mil maneras hasta que lo entiendas. Entonces yo le decía, o sea que esa es la responsabilidad del que vende el libro. O sea, llévate el libro, casi que si no lo entiendes, vuelve y miramos a ver. Si no te lo soluciono yo, pues debe haber alguien especialista en el tema y te lo solucionamos. Ese sería como sostener la magia del libro. Pero ya me pienso que si yo no entiendo un libro, no importa cuál tema escoja, el problema no es del libro. El problema es que a mí me falta más palabras. Y desafortunadamente, y usted ve ahora los WhatsApp y los tweets y toda esa cosa, las palabras cada vez más cortadas y más chiquiticas y señas, y figuritas con números y punticos que uno dice, wow, ¿esto qué es? O sea, ¿a dónde va la comunicación? Con una, creo que impuntualidad terrible. Creo que puntualidad es saber decir lo que tiene que decirse con las palabras correctas. A veces deducimos, y creo que en las relaciones de pareja pasan, una persona siempre dice, no, yo no quise decir eso. Pero es que nunca aprendió para decirlo correctamente. O sea, creo que eso sí enseña, los libros enseñan eso. Y siempre habrá miles y miles de posibilidades en cada libro. Siempre habrá, no sé si recuerdas un libro, Historia Interminable, de Michael Ende. Es abrir un libro donde hay infinidad de posibilidades. Alicia en el País de las Maravillas, El Principito. Son libros que parecen simples, pero son de una complejidad increíble. Alicia en el País de las Maravillas cuando tienes 20, Alicia en el País de las Maravillas cuando tienes 30 o 40, y siempre te va a enseñar un montón. Entonces, no sé, la invitación es, hay un mundo por descubrir en los libros, hay un mundo por descubrir en las librerías, en las bibliotecas, hay un mundo por descubrir en los docentes. El docente es un buen lector normalmente. Es chévere poder sentar con el profe y compartir un café. Y si tengo dudas, no sé, lo que me angustia en mi diario vivir, preguntarle al mundo, y el mundo te da respuestas. El mundo del libro es y será un espacio, un lugar muy increíble, muy rico.
Listo, Jorge, entonces un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Esperamos seguir dialogando sobre el libro, sobre ese sentido apasionado con el que tú discutes y hables sobre los libros. Y de nuevo, un placer tenerte acá.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tiempo se hace corto, no solo en radio, en la vida. Mejor dicho, recuerden la frase esa de la película y del libro, Carpe Diem, disfruta el día, disfruta cada día, disfruta en cada momento. No se vayan a dormir sin haber aprendido algo, porque ese día lo habrán perdido totalmente. Pero si tienen un libro ahí cerquita, en la mesita de noche, antes de acostarse a dormir, si el día estuvo estresante, si peleó con el jefe, si la plata no alcanza, si la situación política te agobia, abre el libro en alguna parte, en alguna hoja, y léete un par de hojas y mira a ver qué aprendes este día, y habrás salvado este día.
Listo. De esta manera estamos llegando a nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos a las personas que nos sintonizan por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.edu, y los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio, y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.